Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 7 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte a ti y a John. Listos aquí para entrarle a la acción.
Perfecto. El equipo de México ganó medalla de oro en el fútbol de los Juegos Centroamericanos. Eric Gutiérrez no debutará con las Chivas en esta jornada número 2 del Campeonato Mexicano, que arranca con 2 partidos de los que platicaremos el día de hoy. John, buenas tardes.
Betito, Héctor, un saludo, una semana histórica para el golf femenil. Juegan el US Open en el mítico Pebble Beach en Carmel, California. María Fassi no le fue bien, ya va a estar fuera, tiró más 13. Gaby López apenas va a salir a jugar, va más 3. El corte está en más 6, la líder va en menos 7. Y les adelanto que Gaby López ha regresado con su viejo coach, el mexicano Horacio Morales. Y cuando fuimos a reunirnos con los dueños, Héctor y Beto, de qué cosas pueden cambiar, dije, pues yo creo que una conferencia de prensa que te invitan y no te dejan pasarle en vivo es Región 4. Hoy volvió lo mismo. No puede ESPN meter la conferencia del Jimmy Lozano hasta que acabe la conferencia. Región 4, no cambia nada, lo mismo de siempre.
Sí, porque pues serviría poder difundir mayormente este tipo de conferencias, Héctor, como la que dio el técnico interino de la selección mexicana.
Sí, Beto, lo que pasa es que esas viejas prácticas ya chole, bien lo dice John, ya son arcaicas, Beto, ya son de otra época, ya es un deseo de proteger lo que es imposible proteger, o de ejercer un derecho que yo no entiendo por qué los demás no tienen el derecho. Si ya la transmisión, ya sabemos quién compra los derechos, pero lo otro no es una compra de derechos de nada, Beto, es una rueda de prensa.
Es una conferencia de prensa.
Es una conferencia, informar lo que está diciendo el técnico, vaya, no es ciencia nuclear, no es un secreto de Estado, o sea, son esas, eso que prometió cambiar Juan Carlos Rodríguez, por lo visto está igual, Beto.
Yo le mando un mensaje a Ricardo Salinas cuando nos invitó a comer, yo toqué el tema, él dijo, John, no sabía, está mal, hay que tomar cartas en el asunto, porque cuando anda mal la selección, no, ayúdennos ustedes, lo que digan es importante, la afición los escucha, pues yo nomás pido que me cae de vergüenza como mexicano que te invitan a una conferencia de prensa y no te la dejen pasar hasta que termine. ¿Eso es competencia o eso es caer a región? No sé, ya iba a decir hasta una mala palabra.
No, déjalo, tranquilo.
Iba a decir más allá de la 4. Vamos a platicar de los juegos de la fecha número 2 del torneo que arranca el día de hoy. Decíamos Puebla Santos a las 7 de la noche y Necaxa va contra el equipo de Xolos a las 9 de la noche. Tiempo del Centro de México en los partidos de la jornada 2 que arranca el día de hoy. Por supuesto, tendremos información de la selección mexicana que juega mañana contra el equipo de Costa Rica en la segunda ronda, Héctor, de la Copa Oro, buscando avanzar a semifinales.
Pues es una oportunidad para México muy importante, Beto. Costa Rica no vive su mejor momento. México tampoco, por supuesto. Pero sí, ya creo que hoy las cosas para el Jimmy se le han complicado y vamos a empezar a ver de aquí en adelante hasta dónde es capaz de llegar este equipo con él bajo su mando. Y bueno, pues esta versión que algún momento soltó John con alguna información muy oportuna de que Nacho Ambriz es el candidato número 1 que se perfila, ya hoy la están retomando varios medios de que Nacho Ambriz efectivamente, si es una opción mexicana, que es lo más probable, pues él va a encabezar estas opciones, dejando a un lado al Piojo Herrera, que parecía que tenía en algún momento la simpatía del que todo lo decide en México, pero parece que ya acabó un poquito esa preferencia.
Y Tsitsipas avanzan a la siguiente ronda en Wimbledon. Djokovic va ganando 2-1 a Wawrinka. Estaremos platicando también del torneo sobre pasto allá en Inglaterra. Volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula.
Con
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LIQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
No, es que yo creo que a veces la vida no es justa, el fútbol también. Sucede lo mismo. Y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo. Yo venía por una Copa Oro. A mí nunca me dijeron, este es el proceso, de a partir de aquí es el proceso de Jaime Lozano de cara al próximo Mundial. Qué bonito hubiera sido, pero no es así. Al final yo estoy ante una magnífica oportunidad con un excelente grupo de jugadores y un staff fabuloso que nos está cobijando y que tratamos desde el primer partido contra Honduras de cambiarle la cara a una selección que daba, a lo mejor los resultados no eran los esperados, pero también acarreaba, me parece, que algunas cuestiones que tratamos de solucionar inmediatamente. Entonces, yo lo veo así y por eso he dicho cada conferencia de prensa, yo vengo paso a paso, yo vengo a cumplir con lo que se me encomendó, que era tomar esta bonita oportunidad, sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y lo comenté en su momento. No hubiera aceptado si no confiar en la gente que está aquí conmigo y sobre todo si no confiar en mí y en mi cuerpo técnico. Entonces,
es Jaime Lozano, un hombre con rectitud, con valores, que toma a diario su pastillita de ubicación. Mauricio Imay, con la cobertura puntual de la selección mexicana rumbo al partido frente a Costa Rica del día de mañana. Mau, mucho gusto en saludarte. Se cortó, pero vamos a ver cómo le va al equipo mexicano que viene, John, de perder ante una selección de poca monta, lo que dejó dudas importantes después de las dos primeras victorias. Increíblemente perdió el equipo mexicano ante Qatar.
Sí, Betito, fíjate que siempre cuento que en el Mundial del 2014 en Brasil me tocó estar cuando Costa Rica tuvo esa gran Copa del Mundo en el mismo hotel y siempre han utilizado la motivación de que siente que México los ve hacia abajo. Yo creo que va a ser un partido ríspido, de mucha presión, tiene nada que perder y mucho que ganar. Son esos juegos que en México no hay excusas, tienes que encontrar la manera de ganar. Y creo que después de ver lo de Qatar, lo presionado que veo al equipo mexicano después de eso, creo que va a avanzar, pero va a sufrir. Creo que se va a sufrir en ese partido.
Y luego podría presentarse, Héctor, el equipo de Jamaica eventualmente. No es seguro, desde luego, todavía. Pero el panorama puede verse, claro, que mucho más complicado. Va de menos a más la dificultad para el equipo mexicano en la Copa Oro.
Ya desde hoy, Beto, porque este partido de Costa Rica implica una dificultad mayor que todos los rivales del grupo. Aunque Costa Rica no ande bien, sigue teniendo una calidad de jugadores que son en la región, creo que de lo mejor. Costa Rica ha sido el mejor equipo de los últimos, ¿qué te gusta?, 15 años en Centroamérica, y es un equipo que ha llegado muy lejos en Copa del Mundo, más lejos que cualquier equipo de la región. Entonces, este equipo, creo que aquel del 2014 fue el que dejó mejores sensaciones, pero hoy igual es un equipo que compite, que trata de estar ahí, está ya en la segunda ronda, ganó el partido que tenía que ganar, el único, además lo tenía que ganar y lo ganó con una claridad ahí media complicada, pero bueno, al final Costa Rica es más rival que todos los que tuvo México en la primera fase, y de aquí en adelante vendrá Jamaica y vendrá Estados Unidos y vendrá Canadá o el que sea que venga, Beto. Pues que venga el que venga, pues ya no queda otra. No se puede uno esconder ya en esta etapa, no hay que dar cara.
Sí, a todos. Totalmente. Y cuando Medford hablaba ayer de que es un equipo mexicano quizá el peor en los últimos 20, 25, 30 años, pues yo creo que no le falta tanta razón. Yo creo que no está tan errado Medford, porque si consideramos que el equipo mexicano perdió 4 de 5 partidos con Estados Unidos, no pasó de la fase de grupos en el Campeonato Mundial, fue arrasado por Estados Unidos el pasado mes de junio, y el domingo pasado perdió con el equipo de Qatar, pues creo que Medford no está tan errado en su diagnóstico en torno a la selección mexicana. Mau, te escuchamos de nuevo desde Estados Unidos.
Hola Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Nos estamos trasladando de lo que es el estadio de los Vaqueros de Dallas al Cotton Bowl. ¿Por qué? Porque la selección mexicana va a entrenar en el Cotton Bowl. La conferencia de prensa fue en el estadio de los Vaqueros, en el AT&T, con Jaime Lozano y Orbelín Pineda. Un Jaime Lozano que cada que se le ha preguntado, porque cada conferencia de prensa se le hace la misma pregunta respecto a su futuro, Jaime Lozano es muy claro y lo explica de forma transparente. Mi acuerdo fue por la Copa Oro, lo que dure la Copa Oro. Después, se gane o se pierda, pues mi acuerdo llega hasta el final de esta competencia, hasta donde llegue la selección mexicana. Y me parece que esa el ser tan realista por parte de Jaime le puede ayudar al final de cuentas al técnico de la selección mexicana.
Mau, te mando un abrazo. Hay como una película que recuerdo, Luis Montes se lesiona en el estadio de los Cowboys, vamos a hablar con CONCACAF, tenemos que ver esa cancha, luego lo de Araujo, vamos a hablar con CONCACAF, tienen que cuidar la cancha. Sabemos cómo está la cancha de los Cowboys, sabiendo que ha sido de mal augurio para la selección mexicana en cuestión de lesiones.
Juntas, John, te mando un abrazo, porque no nos dejaron ni asomarnos, para que te des una idea cómo estará la cancha. Siempre ha sido un problema, siempre ha sido un problema el estado del terreno de juego de este estadio, y veremos hasta mañana tendremos la oportunidad. Orbelín Pineda y Jaime Lozano no la fueron a ver, platiqué con ellos saliendo de la conferencia de prensa. Jaime me preguntó si yo ya la había visto, le dije que no, que no me lo habían permitido, y después Jaime me dijo, bueno, pues esperemos que está mal, porque yo lo que sé es que históricamente esta cancha no está en buenas condiciones. Agregando un poquito a lo que dijo el técnico de la selección nacional, aprovechó para agradecer a todo el medio del fútbol que lo ha apoyado a lo largo de este verano, a lo largo de esta Copa Oro, y ese medio del fútbol que pide que Jaime Lozano siga al frente de la selección nacional. Hace unas horas, por lo menos yo lo leí hace unas horas acá, no sé si la declaración fue de hace unos días, pero Jesús Martínez ya también habló, levantó la mano y dijo pues que se quede Jaime Lozano al frente de la selección.
Hola, Mau, te saludo con mucho gusto. Oye, Mau, y en la conferencia de prensa, las facilidades para los medios, como siempre, de un solo lado.
No, para nada. Esta es una conferencia oficial, Héctor. Sí, esta es una conferencia oficial de CONCACAF. El que da la palabra ni siquiera es el encargado de prensa de la selección mexicana, es de CONCACAF, es encargado de prensa de CONCACAF, y bueno, pues va repartiendo las preguntas de acuerdo a como los reporteros van levantando la mano. Inclusive hace una o dos conferencias previo a un partido, hasta nos hacían broma, porque hubieron más de 4 preguntas por parte de ESPN.
Mau, hoy me tocó estar en Fútbol Picante y nos dijeron que no podíamos meter la conferencia de prensa hasta que acabara de hablar el Jimmy. Sí. Nos habían dicho en algún momento dado que esa época había acabado. ¿Sabes algo de eso?
Que no tenemos derechos de Copa Oro, John. Por eso no podemos transmitirla. Porque de hecho, nuestros compañeros de ESPN Costa Rica sí pudieron transmitirla en vivo, porque ellos tienen derechos de Copa Oro.
Hijo,
este es un tema de CONCACAF.
Pero es una conferencia de prensa, Mau. No,
pero es de CONCACAF, John.
Okay. Pues habrá que ver si en los partidos de Zoom no pasa lo mismo, ¿no? Esa es mi pregunta. A lo que voy es, me duele ver que todavía sigue todo
mexicana. A lo que va a ser selección mexicana. Antier hubo zona mixta y transmitimos aquí en Fórmula, completamente en vivo, las entrevistas con Henry Martín y Jesús.
Ok, Díaz. Qué bueno. Ok, perfecto.
Gracias. Oye, Mau, para evitar que los
fuerte,
mexicanos... ¿Se fue, Mau? No escuché bien.
No, aquí estoy, Beto.
Ah, Mau, perdón. Te decía que para evitar que los mexicanos se porten como a veces se portan, ¿habrá algún dispositivo de seguridad especial en el partido contra Costa Rica del día de mañana?
Pues, a ver, platiqué hoy con gente de CONCACAF previo a la conferencia de prensa, y ellos le solicitan al estadio, y será ya cuestión del estadio que implemente una mayor cantidad de elementos de seguridad. Ojalá que sí se cumpla con esto. Yo no recuerdo mayores problemas en este estadio, te soy honesto, Beto. En la parte de Texas el aficionado se controla mucho más. Ojalá que mañana sea así, ¿no? Yo también nunca hemos estado en momentos tan complicados y de tanta fricción con la selección mexicana por resultados negativos, pero ojalá mañana la gente entienda y se comporte de manera perfecta en el estadio.
¿No te parece raro, Mau, que la CONCACAF no se haya manifestado en torno a lo ocurrido el domingo anterior?
Sí, sí se manifestó, Beto, con un comunicado bastante escueto, en donde prácticamente ellos se lavan las manos y responsabilizan al estadio de los 49 de San Francisco, pero hasta ahí quedó. Sí, no ha habido ningún personaje de CONCACAF, háblese directamente de Víctor Montaglián, el presidente de la Confederación, que explique o que salga a manifestar una postura. Hasta el momento no, eso no existe.
Sí, efectivamente. Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Un placer como siempre, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Igualmente, querido Mau, que te vaya muy bien. Estaremos pendientes del partido el día de mañana. Yo creo que el equipo mexicano, Héctor, tiene todo para ganar, a pesar de que no anda del todo bien, como Costa Rica tampoco anda del todo bien, pero creo que el equipo mexicano debe salir avante del compromiso el día de mañana.
Fíjate que yo al revés pienso, Beto, que tiene todo por perder. Tú imagínate una derrota de México ahorita, que nos elimine Costa Rica, que ha venido
muy mal.
Sería
terrible.
Sería terrible, bueno. Porque digo que realmente si gana, pues qué bueno, sigue avanzando, aunque no convence, aunque lo que dijo Medford nos cale muy fuerte, muy profundo, que diga que es la peor selección que él ha visto en muchos años. Pues sí, Beto, la verdad es que sí, es una selección que de la mano del Tata Martino empezó una crisis terrible.
Vamos al corte.
Y mira, sí, lo del Tata Martino, que ya tiene su premio en Estados Unidos, ¿verdad?
En Estados Unidos, en Miami. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, a pesar de los pesares, decía yo, creo que el equipo de México tiene con qué ganar mañana. Debe tener la contundencia de la que careció el fin de semana anterior contra Qatar, pero si ocurre lo que dice Héctor, una eventual derrota, se agudizaría, John, la crisis de la selección mexicana en este terrible momento que está viviendo.
Y aparte, después de Haití y antes Honduras, pues como que todo parecía que iba viento en popa, y después de la sorpresa de caer con Qatar el domingo, pues en el abanico de las posibilidades que México sea eliminado por Costa Rica, pues tiene que ser 30%, quizás en vez de 10%. Es decir, yo conozco a los ticos, se la van a partir, van a buscar todo que ganar, nada que perder. Habrá que ver todo este tema del psicólogo y la parte mental, porque el equipo mexicano va a salir con una presión muy importante.
Sí, la presión es más fuerte para el equipo mexicano. Tendrá que sortear esa presión en el partido del día de mañana. Y ocurre con Costa Rica, que no atraviesa, Héctor, por un buen momento en su vida futbolística.
Sí, también le podíamos decir nosotros a Medford ayer que también Costa Rica, pues qué horas trae, ¿verdad? Porque en realidad también el equipo de Costa Rica tiene muy mal momento en lo que va de los últimos años. También ha sufrido mucho, Beto, para hacer su renovación generacional. Lo que le ha pasado a México, los equipos de ambas selecciones se hicieron viejos los jugadores. Y se hicieron los viejos los jugadores, y ya con fecha de caducidad insistieron en los mismos, y al final se desbarrancaron las dos selecciones, ¿no? Tanto México como Costa Rica viven una crisis muy parecida, pero sí, lógico, con México teniendo a todo el público en Estados Unidos a favor, con una entrada que seguramente será muy buena, pues evidentemente que México tiene más presión, más obligación, y ya no digamos que más posibilidades, digamos que las mismas posibilidades que Costa Rica de ganar este partido.
Claro, y tendrá que hacer valer esa mancillada y dudosa jerarquía a nivel zonal que tiene México en CONCACAF. Es momento de preguntarle a César Caballero si Quiñones va a debutar con el América, César, frente al Querétaro.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo veo muy probable que sí va a debutar Julián Quiñones con las Águilas del América. Ha estado trabajando al mismo ritmo de sus compañeros durante toda la semana o a partir del martes, que fue cuando se incorporó a los primeros entrenamientos. Ha estado jugando como eje de ataque con el equipo titular americanista, entonces es muy probable que si no es de inicio, por lo menos sí tenga minutos en el duelo contra los Gallos Blancos de Querétaro del próximo fin de semana. Eso prácticamente dalo por hecho, a menos de que suceda alguna situación extraordinaria en el último entrenamiento, que será este sábado. Este duelo frente a los queretanos será el marco del debut de Julián Quiñones, y es una situación que ilusiona a sus compañeros de las Águilas del América. Ellos consideran que la presencia del colombiano puede potenciar a esta plantilla americanista, e incluso alguien como Jonathan Dos Santos, quien ya fue mundialista con la selección mexicana, no le desagrada la idea de que en algún momento Quiñones, si se mantiene con un buen rendimiento, pueda vestir la camiseta del tricolor. Si te parece, escuchemos reacciones de Jonathan Dos Santos hoy al mediodía en la conferencia de prensa.
Teniendo un jugador de las cualidades de Quiñones, uno de los máximos goleadores, ya ha tenido campeonatos con a su corta edad, y más sintiendo que va a jugar al lado de Diego Valdés, Henry Martín, Leo Suárez, Sendejas y muchísimos más jugadores. Siento que vamos a ser una delantera que ojalá y Dios quiera podamos batir récords. Para eso estamos, y sí, estamos felices de que Quiñones esté con nosotros.
Se ha mencionado mucho que él puede ser seleccionado, que le gustaría, que en su momento con Diego Coca lo habló. ¿A ustedes les gustaría que Julián Quiñones esté en selección?
La verdad que es un grandísimo jugador, ¿no? Una gran persona, y obviamente todo lo que sea bueno para la selección, sea o no sea nacido en México, aunque sea naturalizado, si es buen jugador, bienvenido sea.
O sea que en pocas palabras, Jonathan está a favor de que Quiñones...
Va a llegar, Beto.
Forme parte, claro, de la selección mexicana, John.
Sí, yo creo que va a llegar. Yo hacía una encuesta en Twitter y votaron como 10,000 personas, y el 75% quiere que llegue Quiñones. Yo lo que te quería preguntar, César, y lo hablamos en Picantes, este comunicado de la América, nunca se me va a olvidar cuando mencionaste aquí hace unos meses en radio que muchas de las jugadoras de la femenil de la América, mientras algunos salen en sus automóviles, ellas son figuras públicas y toman el transporte público algunas. Y ahora la América dice, el Club América hace ya un llamado urgente para actuar en contra de acosador. Es decir, creo que es muy importante lo que está diciendo América. ¿Qué has escuchado? ¿Ha habido reacción de la autoridad de la Ciudad de México?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Sí, mira, la verdad es como lo comentábamos en Picante, en el América ya están cansados de este sujeto que ha sido señalado ya directamente por el club como el hombre que acosa a las futbolistas de la plantilla americanista. Las Águilas han hecho muchas acciones a favor de evitar el acoso, tanto físico como el ciberacoso, que es el que más viven las chicas del equipo americanista. Entonces, están tratando de tomar todas las medidas posibles, trabajar desde su trinchera para encontrar una solución a este problema. Desafortunadamente, y lo hablábamos en aquella ocasión, lo recuerdo bien, las leyes mexicanas prácticamente no castigan de una forma severa este tipo del ciberacoso, y es una situación que el América está tratando de exhortar a las autoridades para que se pueda legislar diferente, que pueda haber una sanción severa. La última vez que señalaron a este individuo por acosar a las futbolistas de las Águilas, recibió un arresto domiciliario de 36 horas, que es como quedarte a descansar en tu casa y pasártela a todo dar, y después cuando cumplas ya puedes salir de nueva cuenta y puedes volver a hacer lo que has venido haciendo como una manera sistemática en contra de las futbolistas de la América. Pero también hay que decirlo, hay que estar pendiente y cuidar de todas las futbolistas de la Liga MX. Se ha hecho público esta situación de los acosos que viven las jugadoras de las Águilas, pero todas las futbolistas de la Liga MX femenil están expuestas en algún momento por esta situación. Ya lo decías, el tema de los sueldos. Incluso te puedo decir que en el América los sueldos son de los mejorcitos que hay dentro de esta liga. Hay muchas instituciones donde las chicas no reciben una remuneración adecuada y, como tú lo dices, llevan una vida más que común y corriente, y por supuesto están ahí expuestas. Ojalá se pueda atender esta situación El América está trabajando de cerca con las autoridades para tratar de dar con este individuo y que responda por los actos por los que he señalado. Y también hay que destacar que el próximo lunes 10 de julio a las 9:30 de la mañana en la Federación Mexicana de Fútbol se va a presentar ese protocolo que ya habíamos adelantado para combatir y erradicar el acoso y el ciberacoso contra las futbolistas de la Liga MX Femenil. Ojalá que todas estas acciones en conjunto rindan frutos y que las futbolistas se sientan tranquilas y a gusto de jugar a su deporte en su país y no tenga que pasar lo que ocurrió con Scarlett Camberos, que prácticamente salió huyendo de México.
Oye, César, y siguiendo con el tema, las autoridades no han hecho nada, porque yo me imagino que lo que pasa en el América no es único, también probablemente las chicas de Cruz Azul, de Pumas o las de otros equipos en el fútbol mexicano deben estar pasando algo semejante. ¿No sabes tú si haya a nivel federación alguna intención de hacer público un llamamiento a las autoridades muy fuerte?
Hola, querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, tienes toda la razón. Hoy vivimos en una época de redes sociales donde prácticamente cualquier desconocido tiene acceso a ti, claro, por medio de tu Twitter, de tu Facebook, de tu Instagram. Claro. Entonces, estas chicas de la Liga MX Femenil, como cualquier persona joven, le gusta compartir su vida por medio de estas plataformas, y es ahí donde encuentran ese martirio de tener que estar aguantando, en el mejor de los casos, comentarios muchas veces machistas o misóginos, y en el peor, este tipo de acoso y de que las amedrenten y que no permitan que hagan su vida de manera normal. Lo que sabemos es que sí, la Liga MX Femenil y la Federación Mexicana de Fútbol están tratando de trabajar de la mano de las autoridades para que esto se pueda erradicar, que se pueda castigar con mayor severidad a cualquier persona que haga este tipo de molestia en contra de las jugadoras. Por eso hablábamos de que el próximo lunes en la federación se va a presentar este protocolo donde, según lo que me han dicho, se van a presentar acciones que van muy de la mano con las autoridades para evitar este tipo de situaciones, y si se presentan, tratar de que sean castigados los individuos que de alguna manera molesten de forma lasciva a las futbolistas que están en la Liga MX, y que también tendríamos que extenderlo a todas las mujeres de nuestro país, porque ellas también tienen derecho a sentirse seguras.
César, muchas gracias por la información.
Por nada, Beto, nada más comentarles, soy Diego Valdés, por tercer día consecutivo no entrenó con el equipo y es duda seria para el fin de semana contra Querétaro.
Correcto, César, gracias por la información. El acoso se ha vuelto más visible, más público, y tendría que ser, por consiguiente, más penado. Jonathan Dos Santos arrancó de titular contra el equipo de los Bravos y va a tener acción también. Y Quiñones, John, con Mozumbito, que me parece un delantero limitado, pero que ahora mismo está en el eje del ataque del América.
La información que sé es en contra Querétaro, Julián Quiñones hará su debut, Mozumbito va a jugar, siguen encima de él, entrena, cuídate, come bien, y me dicen que le tiene mucha fe a los chavos, que no nos sorprendemos si de repente no puede jugar Diego Valdés y vemos un joven de las inferiores como titular, porque Jardiné me dicen que tiene la confianza, pero va Mozumbito y Quiñones de inicio el domingo en Querétaro.
Mozumbito Martínez, que es poblano, es un delantero alto, 1.80, corpulento, Héctor, 89, y que tuvo varias fallas muy claras frente al equipo de los Bravos.
Anda 9 kilitos excedido, Beto. O sea, sí hay que meterle al gimnasio fuerte.
Sí.
Un jugador que tiene la misma, te digo, el mismo peso que su estatura en centímetros pasado del metro, ese tipo de jugadores son los que se mantienen atléticamente mejor, y son los que te rinden más. Son casos excepcionales los que tienen que ser grandísimos jugadores, los que con sobrepeso hagan una carrera brillante. Digo, sí, Mohamed, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero son casos aislados, Beto. La mayoría tienen que ser primero atletas y luego futbolistas.
Entonces, Pastor Lozano, ¿te acuerdas?
El Pastor Lozano también. Son casos excepcionales, te digo uno que otro, pero bueno, ya viste el problema que pasaron también en Chivas con este otro que también se nos pasaba de tamales. De repente, ay caray, este chico de la Chofis López, que también...
Chofis, vamos al corte.
Fuerte, que estaban pidiéndole que bajara de peso. Pero ese es...
Talentosísimo Chofis, por cierto.
Hay que quitarlo.
Vamos a una pausa y continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El tema del transfer que todavía no ha llegado, todavía no sabemos si para este partido Eric no va a estar, debido principalmente a eso, y luego esperamos que esté para el próximo partido del jueves. Eso ya depende del tema administrativo. El segundo asunto es su estado físico. Ha estado mucho tiempo alejado de su respectivo equipo y no está en su mejor forma física, pero estamos trabajando con él a diario y estamos poniéndole para que cuanto antes esté en condiciones físicas aceptables para poder responder a las demandas del juego.
Es la voz de Veljko Paunovic, el técnico serbio del equipo del Guadalajara, con respecto a Gutiérrez, a Eric Gutiérrez, que no debutará con el Guadalajara todavía. Hernando Moritz, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto, muy buenas tardes para todos. Compañeros, efectivamente, ya escuchábamos los motivos principales por los que no está Eric Gutiérrez, también sumar a esa lista de ausencias para este partido entre el Guadalajara y el Atlético de San Luis de jornada 2, Alexis Vega, que no se ha recuperado todavía de la lesión en la rodilla, misma que le impidió tener actividad oficial con la Selección Nacional Mexicana en este verano, y que por ello no puede todavía echar mano del camiseta número 10, el estratega serbio. Decir también que dentro de estos movimientos de cara al partido contra los potosinos, ya está Gilberto "El Tiva" Sepúlveda, pagó un partido de suspensión luego de haber sido expulsado en la gran final contra Tigres, y entonces está ya a la disposición del estratega para hacer esa pareja en defensa que le funcionó durante la más reciente liguilla, Antonio Briseño y Gilberto Sepúlveda, y entonces Chiquete Orozco aparecería como lateral izquierdo para mandar a la banca a Cristian "El Chicote" Calderón. Ese sería el único movimiento que se tiene previsto haga Veljko de cara al compromiso de jornada 2 contra el Atlético de San Luis, Heriberto.
Hola, Hernaldo, un fuerte abrazo. ¿Qué tan cierto es que todo este grupo de españoles, y dándose cuenta lo que les cuesta Alexis Vega, han hablado con él y decir: brother, o cambias tus hábitos y comes mejor, te cuidas mejor, o esto no va a funcionar? ¿Qué tanto lo están presionando a Alexis?
Sí, es un tema, Johnny, gusto saludarte. Es un tema, de hecho, hoy en conferencia de prensa le preguntan a Veljko sobre Alexis Vega en particular, y reconocía que para que no existan más recaídas de esta lesión que ha venido dándole problemas a lo largo de su carrera, Alexis decía, y aquí lo cito, él ya entendió que debe cuidar, y mencionaba algunos aspectos: alimentación, el tema del peso ideal, el tema también de su masa muscular, para no colaborar en que se siga dando una recaída de esta lesión de rodilla. Entonces, es un hecho, lo deja también entrever, me parece, en su respuesta a Veljko, que le han hecho saber al futbolista, y a decir del entrenador rojiblanco, este ya ha comprendido que debe cuidarse más y debe tener su cuerpo en el mejor estado físico posible para poder evitar este tipo de lesiones.
Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Con mucho gusto. Oye, una pregunta, Hernaldo, tengo la duda de lo de Pulido, porque está mandando en redes sociales como mensajitos indirectos de que ya se va, o ahorita sube la última historia, es arriba de un avión, como diciendo: ya me voy, ahí se ve. ¿Tú sabes algo si ya Chivas lo tiene comprometido, amarrado, apalabrado, alguna cosa con su representante Manfredi Caleca?
Perdón, ¿te refieres a Alexis, Héctor?
Alan Pulido.
Ah, Alan Pulido, correcto, sí. Ya está arreglado con Chivas este preacuerdo. La última información que teníamos, lo comentábamos así todavía en Fútbol Picante más temprano, es que Chivas estaba todavía en este estira y afloja con el Sporting Kansas City para que lo vendieran en este verano, y que incluso lo que sabíamos, iba a haber una reunión, o habrá una reunión cuando se encuentren estos equipos en la Leagues Cup en algún par de semanas más, se van a enfrentar. Entonces estaba esa posibilidad, pero lo que sabemos es lo mismo: Alan Pulido va a jugar con Chivas, como lo dijimos ya hace, me parece, cerca de un mes, tanto Jesús Bernal como su servidor, y es solo el tema del tiempo. No, Alan Pulido le ha hecho saber al Sporting Kansas City que no va a extender su contrato para mantenerse en la MLS, y seguramente es un tipo de presión nada más, a la información que tengo en estos momentos, para que le permitan salir a Chivas ya en este verano y no en invierno, pero jugará con el Guadalajara. De hecho, hoy Belco le preguntaban sobre refuerzos, no decía nombres, pero sí decía que quiere un jugador determinante, que es lo que le falta a su equipo, alguien que colabore entre 10 y 12 goles por semestre, y que eso es lo único que necesita de un refuerzo más para esta apertura 2023. Así es que bueno, queda claro que encaja en el perfil Alan Pulido. Le preguntaban sobre Rodolfo Pizarro y decía que de momento no podía opinar mucho al respecto, pero lo que les puedo decir yo es que Chivas no está interesado en pagar una cláusula como sí lo estaría con el Sporting Kansas City para Alan Pulido. No le van a pagar al Inter Miami para traer a Rodolfo Pizarro. Si Pizarro llega a quedar libre, sea este verano que termine su contrato con el Inter o en invierno una vez concluida la MLS, entonces Chivas podría tener algún interés, pero en estos momentos está muy lejos Pizarro del Guadalajara.
Sí, Pizarro se quedará con las ganas de jugar con Messi allá en Miami y en veremos, como ya comenta Hernaldo, su posible retorno al equipo de Guadalajara. Hernaldo, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el equipo del Atlético de San Luis con Gustavo Leal, el brasileño que se quedó en lugar de Jardiné, que se fue a la América, va a jugar precisamente contra las Chivas en esta segunda jornada del fútbol mexicano. Karen, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El Atlético de San Luis viajó este mediodía a Guadalajara para encarar el segundo compromiso de la apertura 2023 ante Chivas. Será prácticamente el mismo once titular que jugó ante Rayados, el que este sábado presente Gustavo Leal en contra del rebaño sagrado. Leonardo Bonatini podría regresar a las canchas después de la lesión que sufrió durante la pretemporada. Sin embargo, Ángel Saldívar recibirá de nueva cuenta la confianza del brasileño para ser el 9 del equipo. Por otra parte, en caso de que el registro de Juan Manuel Sanabria quede listo, el lateral izquierdo podría iniciar en el 11 titular de Gustavo Leal. Aunque Benjamín Galdames y Sebastián Sals Lamounch ya fueron registrados con los potosinos, no están convocados para el duelo en contra del equipo de Veljko Paunovic. Regreso con ustedes al estudio. Fuerte abrazo.
Perfecto, Karen, muchas gracias por la información. El equipo de San Luis con este nuevo técnico Leal, brasileño, que estaba en el equipo técnico y táctico de Jardiné, que ya perdió su primer partido con el equipo del América el fin de semana anterior en el debut en la cancha del Estadio Azteca. Sí.
A veces pensamos, ¿no? México mañana que le gane a Costa Rica y escuchas que en el América un chavo que le están dando la oportunidad, su técnico dice que se tiene que cuidar, que tiene que ser más profesional o decirlo entre líneas. Ahora escuchamos al otro técnico del otro equipo popular diciendo prácticamente lo mismo de otra figura que ya es figura, Alexis Vega, ¿no? Qué lástima que esa tendencia a no cuidarse, a no ser el profesional al 100%, pues le cobra factura a tu equipo y a la misma selección, Héctor.
Sí, fíjate, John, que no es nuevo esto de la alimentación, por eso en Europa nos llevan mucha ventaja, porque ellos son muy buenos en el entrenamiento silencioso que hacen después de los entrenamientos, el trabajo que hacen de alimentación, de descanso, estas combinaciones de trabajo con descanso y además la muy buena alimentación, normalmente regidos por nutriólogos, tanto personales o como de institucionales, pero aquí en México, pues la garnacha, el taco, lo que se te antoje afuera, el no cuidarte, el no ser profesional,
100%, la cheve,
que no falte tampoco, el hueto tamarindo, en fin, todas esas cosas que pasan nos llevan a pensar que por eso no trascienden más los jugadores mexicanos. Estamos hablando del dueto tamarindo, dos jugadores que deberían estar en Europa, tanto Alexis Vega como Uriel Antuna, y mira, siguen en México.
Sí. También es verdad.
Y luego tiene que ser un técnico mexicano porque no entiende esas cosas, pero ahí sí hay europeos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez alguien me contó que el Pep Guardiola, cuando te ibas de vacaciones, te decía, mira, a mí no me importa qué comas, qué hagas. Cuando llegues, te tienes que pesar. Y si no das el peso, te vas con los juveniles a las inferiores. Cuando das el peso, a ver si todavía te quiero, ¿no? Tan, ¿no?
Sí, sí. Hay metabolismos, hay tendencias a engordar, pero también hay disciplinas que tienen que seguirse en el futbolista profesional. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. Gusto en saludarte en esta tarde.
Saludos, Beto. Excelente tarde, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Hoy un día de mucha actividad en el equipo de los Pumas. Desde muy temprano, oportunidad de ver minutos del entrenamiento en este cierre de preparación para el partido ante Mazatlán. Conferencia de prensa con Antonio "El Turco" Mohamed y también presentación oficial de los refuerzos para este torneo Apertura 2023. El Turco dejó muy en claro la situación con el arquero Sebastián Sosa, quien tuvo que ser dado de baja ante la Liga MX para liberar esa plaza de jugador no formado en México, y entonces sí, hace unas horas ha quedado listo ya el registro de Gabriel "El Toro" Fernández, este delantero uruguayo que en caso de ser requerido por el estratega argentino podría subirse a la convocatoria de la fecha 2, donde los Pumas estarán teniendo actividad en casa recibiendo al Mazatlán. Evidentemente el objetivo es muy claro, la misma línea tiene tanto directiva, cuerpo técnico como jugadores, y es regresar a este equipo al protagonismo en el fútbol mexicano y ser un serio contendiente a levantar el título de la Apertura 2023. Les mando un fuerte abrazo hacia el cierre de preparación del equipo de los Pumas para la jornada 2.
Igualmente, Adriana, que te vaya muy bien. La jornada se inicia el día de hoy, Puebla Santos y Necaxa Xolos. Se complementará mañana Cruz Azul Toluca, Guadalajara San Luis y Bravos contra Tigres. El domingo, Universidad de México recibe a Mazatlán, el Querétaro al América y el Atlas de Guadalajara estará en la cancha del equipo de Monterrey en esta jornada número 2 del fútbol mexicano. También en el gotero internacional, el Real Madrid firma a la promesa turca Arda Güler. Diego Simeone recibe tentadora oferta del Al Ahly. El Milán acuerda con el Chelsea el fichaje de Christian Pulisic. Edwin van der Sar, esta es una mala noticia, sufrió una hemorragia cerebral mientras estaba de vacaciones tras dimitir en el equipo del Ajax de Holanda. El PSV confirmó el fichaje de Ricardo Pepi y Mbappé sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain, y esto abre la posibilidad de que se vaya, aunque también se podría quedar para ser dirigido por Luis Enrique, Héctor, que es el nuevo técnico del equipo parisino.
Por lo pronto anda apareciendo fotos con la Kardashian, ¿eh? Anda ahí con sí, Kim tomándose sus fotos allá cerca de un barco. Pero bueno, pues de la novela sigue, ¿vete? Es una novela que lleva ¿cuántos años? De que ya se va, ya se fue, siempre no, se quedó, lo convencieron, le regalaron ahí la Torre Eiffel, en fin, para que no se vaya. Y total que el jugador mejor pagado de todo el equipo, que ganaba más que Messi, ganaba más que Neymar, pues sigue todavía con el culebrón que no sabemos cuándo va a terminar. Ojalá que esta novela termine pronto para que ya encontremos otra más interesante, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Oye, por cierto, también Giselle, la ex de Tom Brady, dio a entender en una entrevista que Kim Kardashian tuvo que ver algo con su con su ex, ¿no? Entonces, sí. Sí, la Kim Kardashian anda, le gustan los famosos, podríamos decirlo de esa manera.
Oye, en las Grandes Ligas, Julio Urías derrota a los Piratas en Los Ángeles después de 55 días de no subirse al montículo del Dodger Stadium. Randy Arozarena, el naturalizado, asume reto de representar a México en el Juego de Estrellas y en el Jonrón Derby. No habrá cargos policíacos en el incidente de Britney Spears con Wembanyama. Ahora comentamos este tema. En Wimbledon, Djokovic estaba ganándole a Wawrinka 2-1 hace unos minutos. Estarás, por cierto, en Wimbledon la próxima semana, John.
Sí, Beto, un amigo me cumplió lo que llaman en inglés bucket list, ¿no? Como una cosa que siempre he querido ir. Como cuando tú me llevas a la Monumental de Villamelón, pues voy a ir a Wimbledon. Ahí estaré martes y miércoles, las fresas con crema, de vacaciones. Entonces, con una fría en mano viendo tenis, a ver si hacemos un reporte, mi Betito.
¡Órale, padrísimo! Te va a encantar Wimbledon. Ahí estuvimos con Jacobo Zabludovsky.
Con Jacobo, ¿no?
Sí, a todo dar, unos reportajes inolvidables. Oye, en esa catedral del tenis.
Oye, hace algún tiempo. Una nota que quiero recalcar, el estadio donde juega mañana México va a ser la final de la Copa del Mundo. Jerry Jones tiene mucho poder. Y yo les puedo decir que la final del Mundial no va a ser en Los Ángeles, va a ser en Dallas, en Jerrylandia, en AT&T, y muchos de los estadios, incluyendo el SoFi de Los Ángeles, el Levi's, van a tener que meter mano y quitar tierra y acomodar, porque no se ven los lugares que FIFA quiere vender con buena visibilidad, no es lo mismo una cancha de fútbol americano que otra de fútbol soccer en cuestión de visibilidad. Entonces vas a ver cómo van a cambiar para el Mundial, pero yo insisto, la Copa del Mundo, la final la va a tener Jerry Jones en su casa.
Correcto. Con respecto a Wimbledon, Héctor, desde luego que la cancha de pasto alenta un poco el juego, a diferencia de la pasta de la cancha dura, de la superficie sintética dura, pero es un pasto apenas cortado, casi al ras, y unas tribunas sí, fantásticas, y un techo retráctil que se puso, Héctor, hace pocos años allá en Wimbledon, que es un lugar fantástico para ver el tenis.
Sí, es un lugar sagrado, Beto, porque ese es, estás hablando de
sagrado,
de
exactamente.
De las ¿qué sería? De las dos catedrales o tres más importantes del mundo del tenis, ¿no? Imagínate todas las hazañas que puede platicar ese pasto, ¿no? Todos los tenistas que ha visto de qué nivel han pasado por estas canchas sagradas de Wimbledon, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Checo Pérez fue segundo en las segundas pruebas libres de Silverstone. Djokovic ya ganó 3-0 su partido el día de hoy ahí en Wimbledon. Ya hace las maletas el trotabundos de la información deportiva para irse a la Catedral del Tenis, formidable allá en Londres, en Inglaterra. Y estaremos pendientes también de la jornada, por supuesto, del fútbol mexicano. También hay que mencionar, ya para terminar, con respecto al Tour de Francia, que Jasper Philipsen ganó por tercera vez en esta edición, y en los centroamericanos México lleva 324 medallas, 135 de oro. Ayer se le escapó a Tomaso Arquilei, el mexicano que entrevistamos antier, la medalla de oro por un error del entrenador, una situación tremenda que se presentó ayer después de que el árbitro ya había dado la victoria al mexicano. Esto pasó ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se perdió esta medalla de oro, John, que ya se tenía en la bolsa también.
Sí. Oye, qué buen cheque va a tener que sacar a la Fundación Telmex del ingeniero Carlos Slim, Arturo Elías. Habían prometido 50,000 por medalla, algo así, 50,000 pesos, ¿no? Ahora sí que qué bueno, va a ser un chequezote.
Un chequezote porque ya va la cosecha muy elevada. Estamos llegando al final, vamos a dar tiempo para que tome aire el Trotamundos y afine la garganta para el deseo, querido Héctor, del fin de semana que ya está a punto de comenzar.
Listo los pulmones, John.
Pues, ¿qué les puedo
adelante,
decir?
Adelante, Trotamundos.
¡Que tengan un enorme fin de semana! Un abrazo.
Igualmente. Buen viaje. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Gracias, buenas tardes. Un abrazo.
El Trotamundos, buen fin de semana. Adiós, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.